Hechos 2:47 nos dice la escritura que estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En nuestros últimos estudios hemos venido exponiendo y ratificando el hecho de que es un mandato de Dios para cada creyente el ser miembro de una iglesia local. Es un mandato de Dios, no es una opción a la que cada uno pueda acogerse según sus intereses o conveniencias. Evidentemente, si estamos como Juan en la isla de Patmos, que no hay nadie más, pues no hay nadie más. Pero ¿cuántos Juanes hay en cuántas islas de Patmos que no tengan a nadie más con quien congregarse? Por lo tanto, es un mandato de Cristo, es una enseñanza de la Iglesia, no es una opción el hecho de que cada creyente tiene que unirse como miembro a una iglesia local. Estuvimos viendo la semana pasada algunas enseñanzas acerca de qué principios había que cumplir para ser miembro de la iglesia local y qué requisitos había que reunir. Y decíamos que había un primer requisito, que es el requisito espiritual. Aquel que quiere ser miembro de una iglesia local tiene que tener una creíble profesión de fe. Es decir, tiene que saber lo mínimo que se necesita saber acerca de la salvación, acerca del pecado, acerca de Cristo. No tiene que ser un teólogo, no tiene que haber estudiado en la Sorbona, no tiene que tener unos conocimientos impresionantes acerca de teología, de las distintas corrientes y de un estudio cuidadoso de cada uno de los libros de la Biblia. Pero tiene que saber lo fundamental para la fe. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es todo lo que hizo Cristo por mí? Tengo que tener el don del arrepentimiento, tengo que tener el don de la fe y tengo que tener las cosas más básicas del Evangelio para poder ser y optar a ser miembro de una iglesia. Decíamos que también había un requisito social. El miembro tiene que tener una edad adulta para asumir sus responsabilidades delante de Dios y en medio de la iglesia. Tiene que saber desarrollar sus dones en medio de la iglesia. Tiene que cumplir con sus responsabilidades. Y esto, si es un niño, no puede llevarse a cabo. Hablábamos de los presbiterianos y de la Iglesia Católica Romana que bautiza niños. Esto implica el acceso directo como miembro de la iglesia. Un niño no puede ser miembro de la iglesia porque no puede asumir sus responsabilidades. De la misma manera decíamos que no se pueden casar los niños porque no pueden asumir responsabilidades, no pueden proveer para su casa, no están formados, no están desarrollados, no saben todos los problemas que se van a encontrar en el mundo y cómo resolver esos problemas a los cuales nos exponemos. Por lo tanto, se necesita como segundo requisito el que tenga una edad adulta para asumir responsabilidades dentro del pueblo de Dios en el cual se va a integrar. Hay también un requisito ceremonial que tiene que cumplir y es el hecho de que tiene que ser bautizado como símbolo de las responsabilidades espirituales. Así también su disposición a someterse de una manera sincera a Cristo y a todas sus enseñanzas, asumiendo por tanto el liderazgo de la iglesia y confirmando su disposición a obedecer a los pastores donde Dios le ha puesto, a la iglesia donde Dios le ha puesto, para todas las cosas que sean necesarias para su formación y edificación. También existe un requisito eclesiástico. Esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Algunos otros requisitos que son necesarios. Vamos a irnos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Es una enseñanza que el apóstol Pablo da a Timoteo, pero que también vamos a tomar para nosotros. 1 Timoteo 3, 15. Allí está diciendo Pablo a Timoteo que si tarda sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, el requisito eclesiástico es que yo tengo que saber dónde me voy a integrar. ¿Qué es aquello donde me voy a integrar? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su orden? ¿Cuál es su gobierno? ¿Cuáles son todos los requisitos que se demandan? ¿Cómo está internamente estructurada esa iglesia para saber si obedece a Dios o está siguiendo la corriente de este mundo y dejándose de llevar de aquí para allá? Por lo tanto, tengo que saber que donde me voy a integrar es realmente una iglesia que, según la luz que Dios me ha dado, cumple los requisitos bíblicos que demanda la Escritura. Capítulo 4, versículo 6 de esta primera carta de Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Por lo tanto, hemos estado hablando también de que uno de los de las especiales funciones que tiene la Iglesia es la de enseñar todo el consejo de Dios. No enseñar las doctrinas de la gracia, que son las que más nos gustan. No, no, no. Todo el consejo de Dios. Y estaremos tocando todo lo que tiene que ver con el consejo de Dios. Unas cosas que nos van a gustar mucho, nos vamos a sentir consolados, nos vamos a sentir alentados, vamos a estar deseando salir fuera para luchar contra el mundo, vamos a conocernos más y a saber cómo tratar con nuestro pecado. Pero habrá otras que no nos van a gustar nada. Cuando toquen ese pecado directo y definido, que lo tengo que extirpar de mi corazón. Cuando aquellas cosas que me gustan y que están en contra de la voluntad de Dios, tengo que someterlas. Cuando en mi vida, en mi relación con los demás, haya cosas que tengo que corregir, no me va a gustar escuchar la predicación. Y mucho menos si no lo corrijo, no me va a gustar escuchar que el pastor me llame la atención sobre algunas cosas. No me va a gustar nada. Pero aquí venimos a escuchar todo el consejo de Dios y a ser instruidos en la verdad. Por lo tanto, tenemos que estar abiertos a todo lo que el Señor tenga que decirnos y a corregir en obediencia y con un espíritu humilde todo lo que el Señor nos tenga que decir. Siempre con base en la Escritura y no con base en lo que la Iglesia interpreta, esta Iglesia, sino lo que la Iglesia en general a lo largo de todos los siglos ha interpretado, lo que nuestras iglesias hermanas interpretan, lo que es la doctrina de la Iglesia aceptada por todos los que creemos en Cristo de acuerdo a la confesión de fe que mantenemos. Versículo 11 de este mismo capítulo 4. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. No se deja nada. A ver, ¿qué os parece? Vamos a hacer una votación. Si os parece bien, os parece mal que toquemos estos temas. O a ver qué dice la Iglesia. ¿Para dónde vamos a ir? Es entra dentro del oficio del pastoral el enseñar las cosas que están de acuerdo a la doctrina y el mandar que se cumpla todo lo que la enseñanza de las Escrituras nos ordena. Por lo tanto, cuando uno es miembro de la Iglesia, es un cuerpo con el resto de la Iglesia. Y no puede andar cada uno como le dé la gana, haciendo lo que le dé la gana o viviendo como le dé la gana. Porque todo guarda una estructura y un cuerpo. Tu mal testimonio es mal testimonio para todos. Mi mal testimonio es un mal testimonio para todos. Lo que yo haga mal os afecta a todos. Y lo que vosotros hagáis mal afecta a todos también. Por lo tanto, hay que guardar esa unidad, ese espíritu, ese sentir y esas convicciones de una manera extraordinariamente meticulosa. Vámonos a Judas, versículo 3. Dice allí: Judas, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente, es decir, la Iglesia tiene como propósito la enseñanza, el que nosotros captemos bien las enseñanzas, que captemos bien las doctrinas, que veamos cómo encajan todas las doctrinas entre sí, que cuando todas encajan, ninguna se va a salir de su sitio. Y en eso sabemos que estamos en lo cierto, cuando todo encaja y tiene sentido y nada se queda al azar ni por ahí un eslabón perdido, sino que todo encaja. Y tenemos que hacer defensa de las doctrinas que en la Iglesia nos son impartidas y que nosotros vemos en el contexto de las Escrituras que son así tal y como nos son predicadas. Por lo tanto, cuando cojamos esa verdad, cuando cojamos la fe verdadera, no la podemos soltar y tenemos que contender ardientemente para defender esa fe en medio de un mundo que es completamente hostil a la fe de Jesucristo. Y sabéis que los mayores enemigos los tenemos dentro de la propia Iglesia, los que se llaman también evangélicos. Ahí tenemos los mayores enemigos. Esta semana os enviaba un breve correo hablando de la nueva versión de la Biblia que se llama La Palabra, cómo han sido sustituidas palabras, términos, y cómo todo ha sido cambiado, porque esto a la gente le gusta más. La próxima edición no aparecerá la palabra pecado. Es genial. La próxima edición, bueno, ya hay algunas, no aparece la palabra homosexual, ni nadie que se pueda sentir ofendido porque la Biblia dice algo contra él. Nada. Eliminaremos todo lo que al hombre le pueda herir su sensibilidad. Pero entonces no tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra del hombre. Esto es lo que hace la moda social del mundo en el que vivimos. Adapta el mensaje al gusto de los hombres. ¿Por qué tienen tanto éxito los programas de telebasura? Porque simplemente le dan a la gente la carnaza que quiere comer. Y cuanto más carnaza le dan, más audiencia tendrán. Pero en el caso de la Escritura, y en el caso de la ley en general, no es para que nosotros no es para que Dios adapte su voluntad y su palabra a nosotros, es más bien para que nosotros adaptemos nuestra voluntad a la de Dios, que es distinto. Ese es el propósito que tenemos. Las obligaciones del miembro también son diversas y variadas. Hemos visto cómo el apóstol nos dice por medio de Timoteo, o le dice el apóstol Pablo a Timoteo, esto manda y enseña, y hay algunas cosas que desde el púlpito de la iglesia también se tienen que mandar y enseñar. Entre algunas de las obligaciones de ser miembro, hay muchos beneficios, pero también hay responsabilidades, está la de asistir a tantos cultos oficiales tenga la iglesia, en la medida en que sean así programados oficialmente. Por lo tanto, todos los miembros están obligados responsablemente a asistir a todos los cultos oficiales de la iglesia. Evidentemente están las salvedades de estoy enfermo, estoy de viaje, estoy de vacaciones en otra ciudad. Evidentemente no estamos hablando de esto. Estamos hablando de hoy no me apetece. Bueno, vosotros os imagináis que al pastor que tiene que predicar o al predicador el domingo diga no me apetece ir a la iglesia, y nos juntamos aquí todos para escuchar la predicación y el pastor no ha venido porque no le apetece. ¿Vosotros os imagináis que eso se pudiera dar? ¿O fuera del culto del domingo, que es el más importante por el día y por lo que el Señor establece, que la iglesia quede otros días entre semana para reunirse y que el que tiene que predicar diga que no me apetece hoy ir a la iglesia? ¿Vosotros os imagináis esto, en qué impacto tendría sobre los demás? ¿Qué diríamos de aquellos que no demandaríamos ejemplo? Pero el ejemplo que demandamos, ¿para qué es? Por ejemplo, el Señor cogió a sus discípulos y le lavó los pies para darles ejemplo. El asunto es que muchos cogen el hecho de que Jesús lavó los pies a sus discípulos para que Jesús siempre lave los pies de los discípulos, porque así da ejemplo, y los discípulos se quedan sentados para que le laven los pies. Esto no es así. El ejemplo es para que lo imitemos, no para que demandemos que los otros den ejemplo, pero nosotros estamos exentos. Todos estamos en el mismo barco y todos vamos hacia el mismo destino. Por lo tanto, si asumimos todos unas responsabilidades, es normal que todos las tengamos que cumplir, no solamente una parte, sino todos, porque todas las asumimos. Ahora, si yo no quiero asumir ninguna responsabilidad, evidentemente no me haré miembro de una iglesia. Iré cuando me apetezca, iré picoteando de acá para allá y haré más o menos lo que me parezca, pero esto no es lo que enseña la Escritura. Por lo tanto, una de las obligaciones es que todas las reuniones oficiales que convoque la iglesia, y digo oficiales, tenemos la responsabilidad, salvo causa mayor, tenemos la responsabilidad de asistir y unirnos con nuestros hermanos en todo aquello que hemos determinado nosotros que va a ser así. Para la iglesia local es un mandato de Cristo, como decía antes, el predicar todo el consejo de Dios. Y las consecuencias de esto es que vamos a tocar todos y vamos a escuchar todos la misma doctrina. Vamos a ver cómo se enlaza doctrina tras doctrina y cómo encaja doctrina tras doctrina. Y esto con el propósito no solamente de tener asentado en nosotros las doctrinas, sino también para defender la fe, para que cuando vengan engaños de hombres que nos quieran llevar por otro sitio, que no es el que debemos ir, sepamos cuáles son las doctrinas y sepamos poner cada cosa en su sitio para que no nos engañen. A los niños es fácil engañarles. El asunto es, nosotros somos niños, no tenemos que haber crecido espiritualmente y haber llegado a la madurez para no dejarnos llevar por todo viento de doctrina que por estratagema de hombres la usan las artimañas del error para arrastrar fuera de Cristo a sus ovejas. Nosotros tenemos que estar formados. ¿Y dónde podemos estar formados? Desde la iglesia, desde donde se imparte la enseñanza de la doctrina que luego nosotros en casa diariamente tenemos que asentar para que no nos dejemos engañar por todo viento de doctrina. Especialmente porque si vamos a defender la verdad, si vamos a proclamar fuera de la verdad, primeramente lo tenemos que tener nosotros bien asentado. Si vamos a defender la verdad, tenemos que estar de acuerdo entre nosotros para defender esa verdad. Por lo tanto, tenemos que mantener un mismo cuerpo de doctrina. Es decir, todos los hermanos que son miembros de la iglesia van a mantener un mismo cuerpo de doctrina. Y son doctrinas esenciales. La Trinidad, el pecado, la salvación, la redención, son doctrinas esenciales, pero tiene que haber una misma unidad, una misma mente y un mismo propósito. Vamos a irnos a Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3. Nos dice allí el apóstol: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Para defender la verdad tenemos que estar de acuerdo entre nosotros. Romanos 14, 19. Nos dice allí la Escritura: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es decir, ¿cuáles son nuestras doctrinas? Están definidas. Como están definidas, si yo me quiero integrar en una iglesia, sé exactamente lo que piensa la iglesia, sé lo que cree la iglesia y sé cuál es el camino que lleva. Por lo tanto, si yo estoy de acuerdo con ese cuerpo de doctrinas, esta es la iglesia que quiero. Esta es la iglesia que me va a hacer crecer. Es aquí donde me voy a poder desarrollar. Es aquí donde voy a recibir las bendiciones de Dios para mi propia vida y también para aquellos que me rodean, para defender la fe en cualquier ambiente y para, por la enseñanza que estoy recibiendo, poder leudar todas aquellas áreas de mi vida y todas aquellas zonas en mi vida donde todavía el Evangelio no ha llegado con impacto. Primera de Corintios 14, 33. Todos tenemos que tener una misma mente y un mismo sentir. Ese es el mensaje general. Y aquí nos dice el apóstol Pablo: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Por tanto, no venimos aquí a enfrentarnos los unos a los otros por esta doctrina o aquella doctrina. La iglesia tiene una doctrina. Tiene una doctrina muy definida. Y si queremos avanzar, si queremos crecer, todos tenemos que tener un mismo espíritu, una misma enseñanza, una misma fe, un mismo Dios y Padre. Es decir, tiene que haber unidad, porque si no hay unidad no podemos ir a ningún sitio. Por lo tanto, centrándonos en las doctrinas que tiene la Iglesia, podemos ser edificados y podemos avanzar. Cuando hay división en la doctrina, cuando hay división en la enseñanza, no puede haber unidad ni puede haber paz. No puede haber. Pasa en el mismo hogar. Como el marido piensa una cosa y la mujer lo contrario, tenemos la guerra dentro de casa. ¿Qué ocurriría en la iglesia si cada uno trajera sus doctrinas y cada uno aportara sus doctrinas y un día invitamos a uno a predicar y predica una cosa y otro día invitamos a otro a predicar y predica lo contrario? Esto pasa en muchas iglesias. Y esto se ve como algo que hay diversidad. Aquello es un desastre. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Dice la Escritura. ¿Cómo pueden andar dos juntos? Una casa dividida no prosperará. Y este es un mal permitido por muchos pastores y por muchas iglesias. Cada cual se levanta para dar su opinión, que no tiene nada que ver con la doctrina de la iglesia, que se supone que la iglesia tiene y enseña. Pero resulta que no tiene nada que ver con la doctrina. Nada que ver con los mandatos bíblicos llevados a cabo por las iglesias primitivas, que nos dan ejemplo de cómo tiene que ser el orden, de cómo tiene que estructurarse eclesiásticamente la iglesia y cómo tenemos que avanzar. Fijaos lo que Pablo decía en Hechos capítulo 20. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 20, versículos 26 y 28. Hechos 20, 26, por tanto, le dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así que mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí lo que encontramos es que, según lo que nos está diciendo Pablo, nosotros no solamente tenemos que ceñirnos a las doctrinas que nos gustan más, sino que tenemos que ser conocidos y reconocidos por predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y este hecho hace que algunas veces nuestros pastores, como comentaba antes, nos tengan que exhortar sobre algunos aspectos de nuestra vida. Muchas de las cosas que ni siquiera nos damos cuenta porque estamos habituados a hacerlas, y cuando uno hace algo de forma mecánica no se da cuenta de lo que está haciendo, y nos tengan que decir dónde fallamos en nuestra relación con Dios Y aunque en un primer momento pueda traernos rechazo, veremos cómo posteriormente somos bendecidos cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que tener un espíritu dispuesto, un espíritu humilde para escuchar la palabra de Dios. Si queremos andar juntos y que la bendición de Dios caiga sobre esta iglesia, tenemos que suscribir la confesión de fe de la iglesia. Que no es la confesión de fe de esta iglesia que nos hemos sacado de la manga según lo que a nosotros nos parecía. No somos, como decía en la introducción del culto, no estamos trayendo nada original que a nosotros se nos haya ocurrido. Traemos lo que la iglesia a lo largo de los siglos ha venido defendiendo y lo que muchas iglesias hermanas nuestras a lo largo del mundo están defendiendo y creen con firmeza y con las cuales estamos unidos en lazos fraternales. Por lo tanto, no pensamos nada distinto de lo que ha pensado la iglesia de Dios durante siglos y de lo que hoy muchas iglesias hermanas nuestras también están predicando y defendiendo. Tenemos que suscribir, si quiero ser miembro de una iglesia local, todas las doctrinas que figuran en la confesión de fe de la iglesia. Desde la menor hasta la mayor. Esta es la confesión de fe de Londres de 1689. Ahí se explica todo lo que tiene que ver con la doctrina que creemos. Esto es lo que creemos. Por lo tanto, no aceptaremos a nadie que diga, todo esto me parece muy bien, pero yo soy unitario. No creo en que Cristo es Dios también. Pues no puede ser miembro de la iglesia. Yo creo que la salvación se pierde. Pues no puede ser miembro de la iglesia. Es decir, si no está de acuerdo con las doctrinas básicas que tenemos expuestas en la confesión de fe, no puede ser miembro de la iglesia. Porque aquí estamos con una doctrina que él no es la que trae y va a causar división y vamos a tener problemas en el futuro. Por lo tanto, para preservar la unidad y la paz, todos los que quieren ser miembros tienen que suscribir la confesión de fe que tiene esta iglesia y que tienen todas nuestras iglesias hermanas y que durante siglos son las que se han predicado en el entorno donde nos movemos. Esto no quiere decir que si alguien no está de acuerdo no pueda asistir a la iglesia, evidentemente. Puede asistir a la iglesia tanto como quiera. Y sin ser miembro puede venir toda su vida a la iglesia. Estamos hablando de ser miembros de la iglesia, no de cerrar la puerta a quien no piense como nosotros. La iglesia está para llamar a pecadores y exponerles el mensaje del evangelio. Por lo tanto, las puertas de la iglesia están abiertas para todos, sea quien sea, quien venga, de donde venga, que llegue, se siente y escuche. Que se siente y escuche. Es así como Dios opera en el corazón de los hombres. Todo esto con el propósito de mantener la paz y la unidad, que es un mandato bíblico. La paz y la unidad. La paz y la unidad. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Nos dice aquí el apóstol: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Si no tenemos una confesión de fe, ¿vosotros os imagináis cómo podemos tener una misma mente? Si no tenemos algo definido. Muchas iglesias no quieren confesión de fe porque para ellos la confesión de fe es la Biblia. Bueno, la Biblia es la que usó Satanás para tentar al Señor. Por lo tanto, cuidado. Tenemos que saber qué es lo que creemos. Esto es lo que dice la Biblia. Pero ¿qué creemos nosotros? O sea, ¿cómo interpretamos esas cosas que dice la Biblia? Ese es el propósito de la confesión de fe. Muchas iglesias no quieren tener confesión de fe porque ellos solamente creen en la Biblia. Por lo tanto, se puede predicar lo que te dé la gana, que no pasa nada porque todo está en la Biblia. Incluso puedes predicar que no hay Dios porque también está en la Biblia. El asunto es cuál es el cuerpo de doctrinas que nosotros creemos. Nuevamente volvemos que para mantener la paz y la unidad tenemos que tener un cuerpo de doctrina que está reflejado en la confesión de fe. Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nuevamente, ¿cómo tenemos que desarrollar nuestras relaciones entre los hermanos? Con paciencia y con amor. Tenemos que soportarnos, vosotros a mí, yo a vosotros, y entre nosotros nos tenemos que soportar con amor. Porque siempre haremos cosas que no son del agrado de todos. Entonces, con misericordia y verdad, tendremos que corregir el pecado. También se nos expone qué ocurre cuando la iglesia tiene un cuerpo de doctrinas definido y reconocido y asumido por todos, y alguien quiere cambiar ese cuerpo, o alguien quiere romper con ese cuerpo. Romanos capítulo 16, versículo 17. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y aquí no se está refiriendo tanto a los miembros de la iglesia, sino a los que quieren dirigir la iglesia. Porque puede pasar no que haya alguien en la iglesia que se aparta de la doctrina, sino que el que dirige la iglesia se aparta de la doctrina. ¿Y qué nos dice la escritura? Fuera, fuera, radicalmente fuera, a la calle. La iglesia tiene que tener la autoridad para poner en el oficio y quitar del oficio a los pastores. Los pastores están para servir a la iglesia, no para servirse de la iglesia. Y la iglesia tiene esa potestad de quitar del oficio a aquellos que se alejan de la doctrina. Por lo tanto, tenemos que huir de aquellos que no quieren saber nada de doctrina. Porque la iglesia sí que tiene una doctrina apostólica que debe de ser creída y debe de ser practicada por todos. Y quien no crea esta doctrina no puede pertenecer a la iglesia. No puede pertenecer a la iglesia como miembro. Puede asistir, pero no puede pertenecer. Fijaos lo que dice Pablo cuando le escribe a Tito en el capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Por lo tanto, si tenemos en la iglesia a alguien que causa divisiones por causa de la doctrina, y puede ser el pastor también, hay que quitarlo de su oficio, pero de una manera inmediata. Hay que quitarlo de su oficio porque la iglesia tiene un cuerpo de doctrinas que no van y vienen dependiendo de las modas del tiempo, de quién se sube al púlpito, de quién asiste o de quién no asiste. La doctrina es la doctrina y la confesión de fe está definida. Esto no se puede cambiar. Por lo tanto, si alguien se aparta de lo que la doctrina de la iglesia tiene establecido, hay que quitarlo de su posición y darle de baja como miembro. En la iglesia no se puede enseñar independientemente de la doctrina que creemos. Esto es un desorden y un caos total que está prohibido por las escrituras cuando nos hablan de la unidad, de la paz, de fomentar el amor fraternal y de todo lo que tiene que ver con estrechar los lazos entre los hermanos. Por lo tanto, aquel que atenta contra la iglesia, atenta contra el cuerpo de Cristo. Atenta contra lo que él ha establecido que tiene que estar en vigor en este mundo mientras que estemos con vida. La unidad de la iglesia no es un objetivo de los creyentes para que estemos contentos viendo lo bien que nos llevamos todos y qué agradable es todo porque todos estamos unidos. No es un objetivo de los creyentes, es un mandato de Cristo. Entonces está bien que todos estemos contentos, pero es que la causa es Cristo. Cristo nos manda que tengamos que tener un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo propósito, que nos soportemos con amor los unos a los otros, que se establezca el amor como base fundamental de nuestras relaciones, que todos somos miembros de una misma familia y por lo tanto todos nos debemos a todos. Pero esto viene por mandato de Cristo, no para que nosotros nos sintamos bien cuando venimos y nos reunimos como pueblo de Dios. Debe de haber uniformidad en la doctrina para la vida, debe haber uniformidad de doctrina para el ministerio y debe haber uniformidad de doctrina para las actividades que tenga que desarrollar la iglesia. Todo está establecido para que nadie vaya como llanero solitario haciendo lo que le parece, lo que le da la gana. Todo tiene que partir de la iglesia, desde la iglesia y para la iglesia. Y en todo lo que hagamos, la gloria de Dios debe ser nuestro máximo propósito. La gloria de Dios en lo que hacemos. Ese es nuestro propósito. Los pastores no se pueden dejar guiar por los sentimientos de unos y de otros para llevar a cabo y cumplir su función. Tienen que ser responsables delante de Dios con aquello que Dios ha puesto en sus manos. Y para eso también no solamente tenemos la confesión de fe que está hablando de la doctrina, sino también están los estatutos o la constitución de la iglesia, donde establecemos las normas por las que la congregación se dirige y se gobierna en sus asuntos diarios y cotidianos y que no están reflejadas en la confesión de fe. Por lo tanto, matizamos más lo que dice la confesión de fe. Por ejemplo, alguien se quiere casar, pues tiene que estar casado por el gobierno civil y tiene que ser un hombre y una mujer. No puede casarlo quien le dé la gana sin que esté reconocido civilmente la autoridad, ni puede ser un hombre con un hombre ni una mujer con una mujer. Por lo tanto, hay cosas que matizamos en los estatutos. Los miembros de la iglesia, no puede ser un niño, por el tema que comentábamos, de que le falta madurez para asumir responsabilidades. Por lo tanto, todas estas cosas se establecen en los estatutos de la Iglesia. Allí se vuelve a hacer mención de que Jesucristo gobierna en su Iglesia y a través de su Espíritu por su palabra, y qué lugar ocupan cada una de las de los miembros de la Iglesia dentro de la Iglesia, cuál es el oficio pastoral, cuál es el oficio de los diáconos, cuál es la responsabilidad de los miembros, cuáles son sus derechos, cómo se desarrolla toda la vida dentro de la Iglesia local. Lo que se pretende con todo lo que estamos exponiendo, con la confesión de fe, con los estatutos, es que no haya ningún pleito entre grupos dentro de la Iglesia, que no haya enfrentamientos entre personas dentro de la Iglesia, que no haya ataques contra el gobierno de la Iglesia, que no se cree crispación dentro de la Iglesia, porque todos sabemos cuáles son las normas, y cuando todos sabemos cómo son las normas, sabemos por dónde tenemos que andar. Por ejemplo, tenemos las normas de circulación. A nadie se le ocurre en una carretera de doble sentido ir por el carril de la izquierda, porque las normas de circulación nos dicen que tengo que conducir por la derecha. Si no hubiera ley para regular esas normas, yo iría por la izquierda cuando me pareciera, y el camión que viene de enfrente, pues seguiría de frente, con lo cual la expectativa de vida sería bastante limitada. Por lo tanto, las normas existen en todos los ámbitos de la vida para que sepamos a qué atenernos, para que sepamos dónde estamos, para que sepamos cuál es nuestro objetivo. Como decía antes, nos podemos encontrar con iglesias que no tienen confesión de fe, con iglesias que no tienen estatutos, o que son tan amplios que todo cabe y todo se acepta. Y lo podría firmar, la confesión de fe o los estatutos, lo podría firmar desde un católico romano hasta un mormón. Eso no es nada. Lo que tenemos allí son las normas de un grupo que se reúne en actividades sociales, pero aquello no es una iglesia, porque la Iglesia tiene estructuradas muy bien sus doctrinas. Si por el contrario hay una buena confesión de fe, pero no hay estatutos que marquen qué requisitos se deben de aplicar para la entrada de miembros, qué requisitos se deben aplicar para regular las actividades de la Iglesia, tendremos igualmente división dentro de la Iglesia, porque donde no hay normas, el caos se apodera de la situación. Imaginaos la comunidad de vecinos donde vivís que no tuviera normas, que cuando alguien sale al pasillo tira los papeles, que la basura la deja en el descansillo y que nadie limpia absolutamente nada. Eso sería un desastre, sería un caos. Hay que poner normas para que todo funcione correctamente y cada uno sepa, con las normas que hay, que yo no puedo ensuciar la escalera, que la basura la tengo que llevar a donde se tiene que tirar la basura. Y así están establecidas las normas para que todo funcione correctamente. Si somos permisivos en este tema de las normas, si somos permisivos, porque como todos somos muy buenos hermanos y muy buenos amigos y nos llevamos tan bien, entonces permitimos que cada uno haga lo que quiera, no solamente estaremos incumpliendo el mandato de Cristo, sino que la consecuencia a la larga será que tendremos crispación dentro de la Iglesia, porque yo veré que lo que hace el hermano está mal porque incomoda a 7 hermanos más, y el otro hermano verá que lo que yo hago está mal porque le fastidio a él. Entonces, si no tenemos normas, estamos perdidos. Tenemos que saber cuáles son las normas y cómo sujetarnos a las normas para no herirnos los unos a los otros inútilmente y así promover la unidad y la paz dentro de la Iglesia. Si parte de la Iglesia cree una cosa en cuanto a la doctrina, y como comentaba antes, el pastor con el resto, otro grupito, cree otra, la Iglesia estará abocada a un conflicto y a un enfrentamiento brutal. El fruto de aplicar el orden eclesiástico y la unidad doctrinal, el orden eclesiástico y la unidad doctrinal, lleva a la Iglesia a trabajar en común. Lleva a la Iglesia a tener un mismo objetivo, un mismo propósito, a tener un mismo sentir, a ser sensibles a las mismas cosas y a trabajar todos juntos para cumplir un proyecto que tenemos delante de nosotros, que es proclamar, es la edificación del cuerpo de Cristo y proclamar el Evangelio a los perdidos. Dios nos bendecirá con dones cuando estemos unidos con un mismo propósito. Dios nos bendecirá con dones y nos bendecirá también cuando nos ajustemos a las Escrituras, no cuando hagamos lo que nosotros queramos, sino cuando nos ajustemos a las Escrituras, porque el propósito, repito, es la edificación del pueblo de Dios, no es tener más personas en la Iglesia. Dios traerá a la Iglesia a aquellos que Él en su propósito eterno así lo ha determinado, pero no queremos crecer y tener mucho número y que no sean creyentes. Queremos que los miembros de la Iglesia sean creyentes, convertidos y convencidos, las dos cosas. Por lo tanto, aquellos que quieran ser miembros de la Iglesia tienen que suscribir por convicción propia la enseñanza bíblica establecida en los documentos de la Confesión de Fe de Londres en 1689 y en los estatutos de la Iglesia que marcan la forma cotidiana en la que nos movemos y trabajamos. Cuando alguien pida ser miembro, debe estar dispuesto a someterse, a respaldar, a sostener todo lo que la Iglesia establece en estos dos documentos. La decadencia de la Iglesia se debe, entre otras muchas causas, a un descuido en el orden eclesiástico que ha sido instituido por Dios. ¿Qué es lo que creemos? Mi pueblo pereció, dice el profeta, dice el Señor a través del profeta, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por lo tanto, este es el propósito por el que somos expuestos a la palabra de Dios. Que crezcamos en conocimiento y en sabiduría delante de Él. Y que sepamos cómo encajar cada una de las cosas de nuestra vida, especialmente las de la salvación. Esas son las más importantes. Pero cuando tenemos ya sentada la salvación, tenemos que ir creciendo en otras áreas. En otras áreas que tienen que ver con las doctrinas que estamos impartiendo, que son necesarias y útiles para nuestra vida y para la de nuestras familias. Con todo lo que estamos exponiendo se regulan qué es lo que hace cada quien dentro de la Iglesia. ¿Cuál es la participación de los miembros? ¿Cuáles son las responsabilidades de los pastores? ¿Cuáles son las responsabilidades y requisitos de los ancianos? Perdón, de los diáconos. Todo esto se establece de una manera tajante en las Escrituras. Por lo tanto, tenemos que escuchar lo que dice la Escritura y aplicarlo en la Iglesia, y no escuchar lo que dice la sociedad en la que vivimos, que evidentemente da entrada en la Iglesia a multitud de oficios que no están establecidos en las Escrituras. La figura del copastor, ya me diréis dónde está eso en las Escrituras. El cargo de pastor, ancianos y diáconos. El cargo de anciano por debajo del pastor, ¿dónde encaja eso en las Escrituras? Si el pastor y el anciano es el mismo oficio, ¿dónde encaja eso en las Escrituras? Por lo tanto, tenemos que irnos centrando en lo que enseñan las Escrituras y no lo que a lo largo del tiempo o por las modas sociales que nos envuelven podemos estar haciendo sin querer, con muy buena disposición, pero que eso no es lo que enseñan las Escrituras. Dice la Escritura que si la bocina diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si el que tiene que mantener el orden eclesiástico es el primero en romperlo, que es el pastor, tendremos entre nosotros a un inútil para empezar, porque no lleva a cabo el trabajo para el que ha sido llamado por Dios y se demandará la sangre de sus manos. Es decir, quien primero tiene que guardar las cosas para que todo funcione correctamente en la Iglesia es el pastor, rigurosamente con la Escritura, rigurosamente. Nosotros estamos comprometidos para sostener la confesión de fe. Debemos, por tanto, de aplicar los principios de las Escrituras y hacerlo todo decentemente y con orden. Y sobre todo teniendo en cuenta que cada cosa tiene su tiempo para que encaje. Los hermanos que se incorporan nuevos y que vienen de otros entornos necesitarán más tiempo para adaptarse y para aprender y para comprender las doctrinas y sus implicaciones. Los hermanos que vienen de otras iglesias hermanas tienen mucho camino andado y verán cómo las cosas son más inmediatas y más rápidas. Pero en todo caso tenemos que aplicar también el principio de que el que se apresura peca. Por tanto, vamos a asegurarnos de que estamos donde tenemos que estar, que creemos lo que estamos convencidos y persuadimos que queremos creer, y que todo lo que se está impartiendo en la Iglesia corresponde a las doctrinas que nosotros estamos, de las que nosotros estamos persuadidos. Esta es mi Iglesia, aquí quiero estar, aquí quiero pertenecer, quiero unirme con el resto de los hermanos que aquí están honrando a Dios. Estas son mis convicciones, por tanto es aquí donde me tengo que integrar. El ser miembro debe de suponer un honor y un privilegio, pero también recordemos que tiene deberes que cumplir. Un soldado debe estar presente en todo momento para presentar batalla cuando la ocasión lo requiera. Un soldado debe estar presente para escuchar más acerca de su oficio. Un soldado debe estar presente para saber cuáles son las tretas del enemigo y cómo puede vencer al enemigo, cuáles son sus engaños, de qué manera va a presentar la batalla para salir ganador. ¿Por qué tenemos un tiempo de espera para que los hermanos que vienen de otras iglesias, de otras congregaciones, de otros lugares, se integren? ¿Por qué proponemos que esperen pacientemente para ver la confirmación de lo que están intuyendo. Cuando Pablo se presenta ante los apóstoles, después de ser lo que era Pablo, los apóstoles no se fían de quién era Pablo, porque piensan, con muy buenas razones, después de haber arrasado la iglesia, haber llevado a muchos cautivos y haberlos apresado, haberlos maltratado, haberles obligado a blasfemar, porque era un auténtico terrorista, a pesar de que estaba legalmente actuando, cuando Pablo se presenta a los apóstoles, ellos tienen muchas dudas de si Pablo no está allí metiéndose en medio de las iglesias para sacar información y después llevarlos a todos a la cárcel. Tuvieron muchísima cautela para examinar a este hombre y comprobar no solamente lo que decía, sino lo que hacía. Porque hablar, a todos se nos puede dar a hablar, fenomenal. Pero después hay que ver los hechos, no solamente las palabras, sino los hechos. Debe haber una relación entre las palabras y los hechos. Así que ellos esperaron a ver si realmente se había operado el cambio del nuevo nacimiento en este hombre que decía ser apóstol de Jesucristo y que estaba predicando y que tenía un éxito notable allá donde estaba predicando. Fijaos que ellos no le dieron la entrada desde el primer día. Algunos comentaristas dicen que estuvo 11 años esperando para ser parte real de aquel oficio reconocido, de ser reconocido en ese oficio por parte del resto de los apóstoles. Pero fijaos que hoy en nuestras iglesias basta con que alguien diga, no ya a nivel de miembro, sino que alguien venga aquí y diga, yo soy misionero, y automáticamente, porque es misionero, es parte ya del consejo de la iglesia. ¿Y eso? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la enseñanza bíblica que lleva a que porque alguien sea misionero forme parte del gobierno de la iglesia? Si no le conocemos, no sabemos su vida, podemos saber de dónde viene, pero aunque venga de la mejor iglesia del mundo mundial, que se siente y escuche, porque la iglesia ya está estructurada. Tiene al consejo de ancianos o al pastor, tiene todo lo que tiene que tener para que funcione. ¿Cuál es la razón de por qué alguien venga nuevo diciendo que es misionero, se integra en el consejo de la iglesia y empieza a mandar y a dirigir y a hacer esto o lo otro solo porque es misionero? ¿Cuál es la razón? Igual que pasa con el resto de los que quieren ser miembros de la iglesia, tenemos que comprobar si esa persona está convertida y si es un testimonio vivo del Evangelio de Cristo. Y después, la iglesia tiene que reconocer si ahí hay dones para ponerlo en el ministerio dentro de lo que es el consejo de la iglesia. La iglesia lo tiene que reconocer. Y previa presentación del pastor para que se reconozca aquello, cuando pasa un tiempo dilatado, si la iglesia lo reconoce y lo pone en el oficio, genial. Pero si la iglesia no lo reconoce, ese hombre jamás podrá estar en el gobierno de la iglesia. Por lo tanto, no porque alguien traiga su carnet de que es pastor en no sé qué iglesia, o que traiga su carnet con que es, de que es misionero no sé en qué organización, ya se le da cabida directamente en el gobierno de la iglesia, porque la iglesia tiene definida su doctrina y su gobierno, y nadie puede venir a tocar y a tambalear lo que Dios ha establecido que tiene que estar en la iglesia. Finalmente, los miembros tienen que cumplir un compromiso geográfico, es decir, tienen que vivir cerca de la iglesia. Decíamos la semana pasada que si los hermanos de Cuba quisieran asistir a su iglesia les iba a ser un poco complicado porque le queda a 10.000 kilómetros. Entonces no les da tiempo de venir todos los domingos. Los hermanos de República Dominicana les pasaría lo mismo. Tenemos que estar integrados dentro de la iglesia en el ámbito geográfico que a nosotros nos encaja. Estas enseñanzas son necesarias que las vayamos impartiendo para que todos sepamos exactamente qué es lo que nosotros entendemos que enseña la Escritura para la iglesia local, cuáles son los requisitos para los miembros y qué es lo que yo tengo que saber para formar parte de la iglesia local según lo que enseñan las Escrituras, según lo que la doctrina de fe define y según lo que nuestras iglesias hermanas también aplican y practican. Ese es nuestro contexto donde nos movemos, en obediencia a la palabra de Dios, enfocando todo para que haya orden, unidad, paz y el propósito específico de hacer crecer a los hermanos en la fe y en el conocimiento de Dios y también tener fuerzas para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Vamos a terminar en oración.